con la doctora Alejandra Galeto, que es la jefa del servicio de hemoterapia del Hospital Teodoro J. Shestakov. Doctora, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Bien, 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 sí.
Bueno, ¿con mucho trabajo?
Sí, pero no del que ustedes piensan.
De lo que se realiza habitualmente ahí en el hospital, digamos.
No, sí, pero digamos, en cuanto a lo que es donantes, por ejemplo, estamos bastante flojos.
Ajá. Aquí, no tengo ahora el número preciso, pero hay mucha gente que ya se ha recuperado de la COVID-19 aquí en San Rafael.
Sí.
¿Y todos pueden donar? Es la pregunta primera, digamos.
Para donar plasma, en realidad hay que cumplir los requisitos de donante de sangre.
Ajá.
No todos pueden donar.
¿Qué son?
Tienen que ser mayor de edad y hasta los 65 años, ser una persona sana, no haber tenido, por ejemplo, entre las preguntas más frecuentes, lo primero que se pregunta a grosso modo es si han tenido cirugías o tatuajes, alguna intervención o estudio invasivo, piercing, en el último año no pueden donar hasta que pasen los 12 meses.
Ajá.
¿Sí? Personas diabéticas, oncológicas, bueno, tienen que ser personas sanas.
Sanas.
¿Sí? Porque hay que entender que lo que uno está donando es para un trasplante, ¿sí? Es un trasplante de un órgano líquido hacia un paciente que está enfermo.
Ajá, pero después quienes cumplan esos requisitos de quienes puedan donar sangre, todos los recuperados podrían donar plasma eventualmente.
Claro, en realidad lo que nos han pedido Mendoza, porque por suerte ha habido mucha demanda, mucha oferta de donantes recuperados, allá en Mendoza, o sea, han asistido a los centros donde está habilitada la extracción por aféresis, y entonces los cupos ya están completos por bastante tiempo, en realidad pacientes que ya están ahora convertidos en donantes, que ya están estudiados y están esperando nada más poder conectarse a la máquina. Entonces lo que nos han avisado es que el resto de los hospitales podemos recibirlos como donantes de sangre, y en todo donante habitual nosotros después llevamos un procesamiento de esa bolsa de sangre que se donó, y mediante el procesamiento se dividen los hemocomponentes, entre ellos el plasma, siempre se separa plasma.
Claro.
Glóbulos rojos por un lado, plasma y plaquetas. Entonces, bueno, ese plasma va a llevar como una marquita especial porque va a ser de un paciente, de un donante que ha cursado la enfermedad, así que ese plasma va a ser estudiado sus anticuerpos y si está en condiciones puede ser utilizado para tratamiento también.
A mí me llamaba la atención hace un par de semanas, cuando los casos empezaron a aparecer aquí en San Rafael y de hecho ya había gente internada y demás, de gente pidiendo donantes a través de redes sociales, como diciendo, bueno, si vos te recuperaste, anda a donar para mi familiar. ¿Eso cómo se maneja, digamos, una vez que está el plasma ahí disponible? ¿Lo deciden las autoridades médicas? ¿Uno puede ir a donar para un paciente determinado? ¿Cómo es?
No, primero que tampoco, no he visto, no estoy mucho en las redes, pero está mal informada esa persona, porque el plasma, el tratamiento con plasma es un tratamiento experimental, ¿sí? No está avalado, sino entra dentro de un protocolo de investigación. Entonces es un estudio de prueba.
Claro.
Cuando los médicos ven que por ahí un paciente puede ser candidato, que cumple los criterios que pide el estudio para ingresarlo, ahí se le puede plantear al paciente o a los familiares, según en qué estado esté el paciente, y se le explica en qué consiste todo este estudio, que es experimental, que no es una cura, obviamente está visto que no es una cura porque ya viene hace un año la pandemia a nivel mundial y en otros lados los han usado mucho antes que nosotros, incluso vienen con el tratamiento y no, evidentemente no ha curado a nadie porque si no, no estaríamos donde estamos ahora. Aquí tiene otro objetivo del estudio, todo eso se le explica al paciente y o a los familiares y ellos deciden si quieren aceptar, participar de este estudio. Y no hace falta que busquen donantes, eso...
Claro.
Se dispone, hay disponibles según obviamente los donantes que se acerquen, pero no hace falta que la familia salga a buscar porque no es digamos, no son donantes dirigidos, en forma que, o sea, pueden venir a donar, pero eso va a un banco.
Claro,
como
claro.
Todos los, en realidad, los hemocomponentes llevan todo un, digamos, un circuito, de donde hay que, digamos, cumplir un montón de pautas y de criterios de calidad y de normas que hay que llevar a cabo para poder obtener el producto. Uh-huh. Y lo que es el plasma de convaleciente, además, va por un camino paralelo, pegadito, pero paralelo, porque no es un, digamos, hemocomponente que esté todavía avalado.
Claro, claro, claro. Que es
una experimentación.
Claro, claro. Es una situación que también planteábamos y hemos charlado con algunos entrevistados respecto justamente de la efectividad del tratamiento. Bueno, y como dice usted, es un paliativo experimental, digamos. Uh-huh. O sea, a algunos les va mejor, a otros no tanto, a algunos... No está comprobado científicamente y de manera taxativa que funcione.
Exacto, todavía las conclusiones finales no las tenemos. Uh-huh, uh-huh. Pero, por supuesto, como le decía antes, uno puede inferir de que no es una cura, está claro, muy claro,
claro,
porque se ha probado y no se ha curado nada.
Tal cual. Tal
pero
cual.
Por ahí se ha logrado, después vamos a, se va a poder analizar si se ha logrado realmente en un número, digamos, considerable, porque como te dije, algunos les ha ido bien y otros no.
Claro.
Pero después, en el final, evaluando bien todas las variables y todos los números, después puedo decir, bueno, sí, hubo un gran porcentaje que sí se obtuvo una mejoría o disminución. Lo que se intenta, por ejemplo, es disminuir los días de estadía en terapia,
claro,
los días de intubación. Pero bueno, eso no es tan fácil de verlo en el día a día, uh-huh, como esto, como que si fuera una cura, como que si uno lo coloca y el paciente...
Sí, se recupera inmediatamente.
No. Doctora, no sé si pasa acá, pero ¿por qué se insiste tanto con invitar o llamar a aquellos que han transitado la enfermedad a donarlo y esa reticencia que parece haber de ir a donar plasma o parecido a la donación de sangre? Digo, que ¿a qué se atribuye que por ahí la gente o los que lo han pasado no quieran ir o se les haga tan difícil?
En general eso pasa siempre, no ahora con el plasma, con todos los donantes. Era un trabajito de hormiga que se viene haciendo para que la gente entienda la importancia de la donación. Y ahora realmente con esto es como que nos han dado una cachetada de todo ese trabajo que uno hace diariamente a nivel mundial, ¿no? Es que nos pasa a nosotros en
claro,
todos los centros y en los servicios de hemoterapia. Es una lucha diaria el poder convocar donantes y tener donantes verdaderamente altruistas, que sean voluntarios, que entiendan que esto, digamos, es una responsabilidad en realidad que tenemos que afrontar, y que además vuelvan, o que sean repetidos, o que sean donantes habituales, aunque sea una o dos veces por año. Eso cuesta mucho. Ahora, con todo esto de la pandemia, hemos como que vuelto para atrás. En realidad estamos recibiendo donantes de reposición, que se llama, o sea, son donantes que vienen a lo que la gente le dice devolver la sangre, porque es que o antes que operen a alguien, o después que lo operaron, o si tuvo una hemorragia o necesitó, le pedimos colaboración, y eso, esa gente es la que nos está ayudando. Pero los donantes voluntarios, o sea, no, el número sigue siendo escaso.
Uh-huh. Tanto en este caso del plasma como en la donación de sangre tradicional.
Yo creo que en el de plasma sucede que en realidad no era tan fácil ser donante de plasma, porque uh-huh, había que ir a donar a Mendoza.
Claro.
Y a través de una féres, y más allá que uno trata de allanarle todo el camino, el modo de donación no es tan sencillo como la donación de sangre habitual, porque hay que conectarse una máquina, lleva más tiempo.
Claro.
Entonces todo un proceso que hay que hacer, que bueno, el que no está muy convencido, no tiene el tiempo o tiene muchas dudas, por ahí no se acerca, obviamente.
Sí, digamos que sobran las excusas en caso de no, ¿sí? Ya sea por la donación simple de sangre, porque ¿cuánto demora donar sangre?
¿Cómo?
¿Cuánto demora una extracción de sangre? Por ejemplo, si tengo que ir a donar sangre, ¿cuánto tiempo me va a demandar?
Entre que uno llega y se va, 20 minutos, 25 minutos, porque uno como que los recibe, les controla el DNI, está ingresándolo al sistema, después se le hace una entrevista escrita, tienen que completar una serie de preguntas, sus datos, le tomamos los signos vitales, que esté todo bien, digamos, el donante, que no, que esté apto para donar y que además protegerlo a la persona. A veces si el donante ha venido sin desayunar, sin dormir, no les traemos ese día porque es probable que se le baje la presión, entonces preferimos que venga un día donde se sienta mejor, donde esté en mejor condición, para que no la pase mal, digamos. Y la extracción en sí son, no puede pasar más de 5 o 7 minutos.
Claro, por eso no es un gran sacrificio.
Le damos charla un rato, esperamos que ver cómo se siente, y se retira y se le entrega para un refrigerio en el buffet y listo, nada más, es un ratito.
La gente que quiera donar plasma, sangre o lo que fuere, hoy, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde ir? ¿A qué hora? ¿Por quién preguntar?
Nosotros estamos de lunes a jueves, de 8 a 10, acá en extracciones, en el sector de Alda del hospital, que es en la calle Massa, digamos en la otra punta, en la otra esquina de lo que es el vacunatorio.
Claro.
Ahí todos lo ubican, ¿no?
Sí,
en la otra esquina. Cruzando, digamos, por la entrada de consultorios externos al ladito.
Bien.
Entonces es una entrada independiente que no tienen que ingresar al hospital para nada. Tienen que... solamente la entrada es independiente. Y si no, también pueden llamar a los teléfonos del hospital y solicitar un turno, entonces uno viene tal ese día y a esa hora directamente de su lugarcito está reservado.
Claro, yo creo que ahí hay una cuestión clave, porque mucha gente también, y esto hay que decirlo, por ahí no los convalecientes, sino las personas que quieren ir a donar sangre dicen, bueno, ¿será este el momento para ir a un hospital donde quizás si no he cursado la enfermedad me pueda llegar a tener un contacto con alguien que está enfermo? Y entonces esto también puede retraer un poco, ¿no?
Sí, yo también.
Claro, no, por eso desde marzo, donde empezó todo, la primer directiva para servicios de hemoterapia es habilitar una entrada diferente a la del hospital. Nosotros en su momento nos prestaron muy amablemente acá en la iglesia que está acá en la calle Massa, a 2 cuadras del hospital, nos dirigimos ahí, en su momento, porque este lugar donde estamos ahora iba a ser ocupado por consultorios externos, laboratorios, farmacia, bueno. Entonces nosotros nos ubicamos a 2 cuadras acá del hospital para que justamente también la gente no tenga miedo de venir. Y después ya con el tiempo, bueno, esto se desocupó, entonces pudimos volver, y la entrada es independiente del hospital.
Perfecto.
Y acá vienen personas sanas, digamos, ¿no? O personas en este caso que ya se han
recuperado. En definitiva,
así
claro.
Que no.
Bueno, doctora, la queremos agradecer mucho y bueno, seguiremos manteniendo el contacto para ver si esta situación se modifica para mejor, en definitiva.
Bueno, ojalá sí sea.
Bueno, le mandamos un abrazo.
Bueno, gracias.
Que ande muy bien.
Gracias.
Hasta luego, la doctora Alejandra Galeto, jefa del servicio de hemoterapia del Chester.